hay un mundo extraño, raro, singular. Gira continuamente, da mil vueltas, no puede parar, un mundo completo.
Hola, muy buenos días. Hoy estamos en el tercer programa de Somos Mucha Gente, el programa de los padres del Colegio San Gabriel. Hace frío, llueve, pero aquí estamos muy calentitos porque somos un montón. Además, tenemos dos fichajes nuevos. Tenemos en el control técnico a Laura y Alberto. Y también está Mariano y Mari Carmen. Bueno, y en este lado de la pecera estamos un montón. Están Elena, Edith, Gaby, Maribi, Marisa, Yolanda, Belén. Bueno, tenemos a nuestro invitado especial, Chema. Y estoy yo, que me llamo Esther. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues hemos pensado hablar de proyectos, de objetivos, y aprovechando que mañana es el Día de la Paz, pues de paz interior. Y quizá te hayas preguntado alguna vez si eres dueño de tu futuro. Bueno, pues ese es el título de nuestro programa de hoy. Dueño de tu futuro. ¿Nos acompañas e intentamos descubrirlo juntos?
Por tu guiño, cuando mi cuerpo andaba dolido, brindo por ti. Por los corazones sin relleno, por la gente todoterreno, brindo por ti. Por los que abrazan su pasado, pasaporte para su paso, brindo por ti. Por los que hablan sin hablar, con miradas de complicidad, brindo por ti. Brindemos por la vida.
Empezamos nuestro programa con un invitado súper especial, de excepción. Tenemos aquí a José María Prieto, a Chema, el director de nuestro colegio. Estamos contentísimas de que estés aquí. Bienvenido a nuestro programa.
Bueno, buenos días. Y el que está muy contento soy yo.
Gracias, Chema.
Lo que veo me encanta. Que estés aquí con todo tan bien preparado, ¿no? Tantos papeles, el iPad,
sí, madre mía.
Tanta ilusión, la verdad es que es un gusto estar aquí.
Sí, a nosotros nos gusta mucho también hacer el programa, lo pasamos muy bien y también nos supone esfuerzo y trabajo, pero nos compensa mucho, ¿no?
Tiene mucho valor, ¿eh? Lo que hacéis tiene mucho valor.
Gracias, Chema. Sabemos que estás súper ocupado y que has hecho aquí el hueco para poder estar con nosotros, así que te lo agradecemos especialmente, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar un poquito. Así, por romper el hielo. Has oído, Esther, que el título del programa de hoy le hemos puesto Dueño de tu futuro.
Sí.
Así, de primeras, ¿qué te sugiere? Dueño de tu futuro. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza si oyes eso? Fíjate, ya. Improvisación.
Algo así creo que pone en el cartel de donde anunciamos el bachillerato a la entrada del colegio, ¿no? Como que el futuro está en tus manos, como que lo que haces ahora en el presente condiciona a tu futuro. Es un poco el mensaje que damos a los chicos, sobre todo en los cursos altos de secundaria o bachillerato, donde ya tienen ese futuro muy cerca.
Eso es.
Y les decimos que el futuro no es una cosa que vaya a sobrevenir y que no dependa de nada, sino que depende de lo que ya están haciendo en el presente.
Correcto.
Entonces, bueno, no sé si he acertado.
Muy bien, has acertado porque esa es un poco cuando preparábamos el programa, era un poco la línea que queríamos un poco seguir, ¿no? El hilo conductor, la idea de que podemos hacer cosas por nuestro futuro, pero que, bueno, pues que hay que trabajar y que hay que esforzarse, hay que marcarse unos objetivos y, bueno, pues trabajar por ellos, ¿no? Entonces esa es la idea. No sé si estás de acuerdo, ¿no? Que uno tiene que pues eso, que el esfuerzo y el trabajo realmente es lo que hace que podamos conseguir objetivos. ¿Estás sí, de acuerdo con
sí,
eso?
Sí, bueno, yo creo, Yolanda, tú como buena física, sabes que...
Bueno, ya se me ha olvidado todo.
Sabes que el tiempo no es reversible, ¿no? Hay una ley en física, ¿no? La ley de la entropía, ¿no? Del aumento...
¡Ay, madre, que me vas a pillar! Claro, por ahí.
Sobre la irreversibilidad del tiempo, ¿no?
¿Te refieres a que no se puede viajar hacia atrás en el tiempo?
Sí.
Pero en cambio hacia adelante sí, ¿no? Por la teoría de la relatividad y todo eso. ¡Ahora te he pillado ya a ti!
Bueno, podemos hablar de eso, pero vamos a aburrir.
No es el programa, vamos a parar.
Lo que digo es que es muy importante que en cada momento hagas lo que tienes que hacer, porque hay momentos en la vida en la que tienes que hacer determinadas cosas, porque son cosas que van a marcar tu futuro.
Entonces, es
muy importante. El futuro es una cosa que se vende, o sea, está ahora en el escaparate, ¿vale? Todo el mundo vende futuro. Si ves todos los anuncios que hay por las calles, de empresas, de colegios, de tal, todo el mundo utiliza el futuro como una cosa que tiene que vender, ¿no? Nosotros preparamos a nuestros jóvenes para un futuro mejor y tal, no sé qué. Yo estoy de acuerdo, ¿vale? Pero a mí lo que... donde creo que hay que estar sobre todo, es en el presente. Me refiero, que es lo que tenemos en nuestras manos. Lo que pasa es que es verdad que el futuro está condicionado por lo que hagamos en este momento y en este ahora, ¿no? Pero que yo insisto mucho en las clases y yo creo que además Gaby, que está por aquí, opina algo parecido. Que es en el aquí y en el ahora. Y es donde hacemos mucho esfuerzo con los chicos, aquí y ahora, en la clase, en este momento, en lo que estamos haciendo, tenéis que estar sumamente presentes.
Sí, el esfuerzo es ahora, los frutos vendrán después, pero tampoco te tienes que obsesionar, no sé lo que quieres decir, con lo que va a pasar luego, porque,
sí, a veces hay
te gente pierdes que se, entonces el en disfrutar lo
que
estás
Es que hay gente que
ahora,
se proyecta
¿no?
tanto que no
se
está,
que
no está haciendo en el presente lo que tiene que hacer para que llegue ese futuro.
Uh-huh. ¿Te sugiere algo todo esto, Gaby, ya que estás aquí, participa?
No.
¿Quieres
no.
decir algo?
No, sí, exactamente. Muy buenos días, en primer lugar, enhorabuena.
David, encantado de que estés aquí también, ¿eh?
Enhorabuena por vuestro programa, de verdad. Es increíble venir al estudio y ver el ambiente que hay aquí. Es impresionante,
genial, gracias,
¿no? Man. Esa es la palabra, es impresionante. Enhorabuena. También enhorabuena a los nuevos técnicos, genial, va todo como es debido, muy bien, como debe ser. Y bueno, pues sobre lo que estabais diciendo estoy totalmente de acuerdo con Chema. Chema y yo hemos compartido muchas cosas, él es más mayor que yo, fue profesor mío. Entonces, claro, me ha enseñado mucho,
sí,
lógicamente,
sí, sí.
La diferencia de edad.
El discípulo
pues...
ha superado al maestro, ¿no?
Y... efectivamente, muchas veces hay una preocupación excesiva por el futuro, ¿no? Y yo creo que si nos ocupamos ordenadamente y con constancia en el presente, el futuro vendrá solo. Entonces no hay que tener preocupación por el futuro, sino, como ha dicho Chema, una ocupación justa, bien, consciente del presente. Entonces todo vendrá solo.
De acuerdo, pues me parece fenomenal tu intervención. Perdón, de todas formas... Nosotros como padres, muchos de los que estamos aquí y otros de los que estamos aquí como profesores, está claro que bueno, el futuro es importante. Ahora estamos trabajando con niños, con adolescentes y un poco la pregunta, un poco amplia, sería y nosotros como, bueno, vosotros, perdona, Chema, como profesores, ¿qué podemos hacer por ese futuro de nuestros chicos, de nuestros... O sea, el colegio, ¿qué puede hacer por el futuro de nuestros hijos?
Yo
es muy amplia la pregunta,
sí.
Pero bueno.
Yo lo que creo es que los que entramos en el aula tenemos que mirar hacia el futuro, más que hacia atrás. Es decir, poner nuestra mente en lo que va a suceder dentro de unos años cuando nuestros alumnos abandonen nuestras aulas, en el sentido de que a la hora de nuestra práctica pedagógica no podemos pensar que el mundo que ellos se van a encontrar es el mundo que nos encontramos nosotros cuando salimos, ¿no? Es un mundo cambiante, que además cambia a una velocidad todavía más grande y no podemos reproducir recursos, técnicas, pedagogías que a nosotros nos pudieron servir, si nos sirvieron, pero que en el día de hoy pues es que no sirven. Es que además vamos a un mundo muy incierto, un mundo muy cambiante. Yo creo que tenemos que educar a nuestros alumnos en algo que les sirva para ese mundo.
Para eso hay que estar preparados como profesores, ¿no? Hay que estar innovando. Esther, ¿querías comentar algo?
Sí, yo creo que hablando de esto de futuro, hay muchos chavales que no tienen muy clara su vocación. saben que tienen que hacer algo en el futuro, pero no saben muy bien el qué. ¿Hay alguna herramienta en el colegio? ¿Vosotros les ayudáis de alguna forma para que sean ellos capaces de encontrar su vocación? ¿O quizá vosotros les orientáis un poco porque veis que tienen una inclinación hacia algo y ellos lo desconocen?
Bueno, para nosotros la figura fundamental que sirve de guía siempre en este proceso de descubrir lo que uno es el tutor. En los tutores está inscrito, ¿no?, que tienen que hacer esa labor de acompañamiento desde pequeñitos, desde infantil, desde primaria. Aparte es una labor que se transmite año a año, porque los tutores cuando dejan un curso comunican al curso siguiente las cosas que los profesores deben saber, que no son necesariamente cosas malas, ¿eh? Ahora también, ya verás el que te va, ¿no? Pero bueno, eso en menor medida. Sobre todo lo que se transmite es, también los talentos. Este chico es bueno en esto, esta chica se le da bien esta cosa. Entonces, eso se va transmitiendo, ¿no? Llega un momento, a partir de secundaria, donde los chicos van a empezar a tomar decisiones que van a condicionar su futuro, como el tipo de materias que van a elegir, el tipo de itinerarios, sobre todo el paso de tercero a cuarto, ¿no? Previamente se han ido haciendo test, el departamento de orientación ha establecido puntos de contacto con los chicos donde va haciendo test, y es una información que se va almacenando, de tal manera que cuando, por ejemplo, llegan a cuarto y se elabora el consejo orientador, en cuarto se hace un consejo orientador acerca de hacia dónde vemos al chico. Pues el tutor, que es el que más participa en ese proceso, tiene la información de todo el recorrido en secundaria, tiene la información del recorrido, si es que ha estado en este colegio de infantil y primaria, ha contactado con las familias, hay una sesión en la que se pregunta a cada profesor por cada alumno. Es decir, que cuando ya el tutor dice, pues mira, nosotros pensamos que esta persona va bien por aquí, es una decisión muy bien elaborada. En ese proceso de orientación que se hace en tercero y fundamentalmente en cuarto, los tutores trabajan durante 3 meses con los alumnos la orientación. Trabajan con ellos dinámicas individuales, no son test, son dinámicas individuales. Hacen una dinámica muy bonita que se llama el itinerario de la vida, donde los alumnos ven lo que quieren ser y van viendo los pasos necesarios para llegar a eso. Donde sus compañeros, que a veces son compañeros de toda la vida, les informan de cómo les ven. Oye, tío, tú quieres ser ingeniero. Pues si yo siempre de pequeñito me acuerdo que dibujabas fenomenal y hacías casas y tal, ¿no te has planteado hacer arquitectura o hacer no sé qué tal? Entonces, se hace participar en ese proceso a mucha gente. Y es un proceso muy enriquecedor. Yo creo que se hace muy bien. Uh-huh.
Qué interesante, ¿verdad? Este es súper interesante, Chema. Yo no lo desconocía por completo, no sabía que existía ese proceso tan... tan bien estructurado y tan procedimentado, o sea, con herramientas y con personas implicadas. Entonces, pongámonos un poco en un adolescente que ya más o menos le orientáis según su talento, lo que veis que se le da bien. ¿Esos adolescentes realmente son conscientes de, bien, por aquí puede ir mi futuro y ahora tengo que hacer algo? ¿Ellos son conscientes de eso? ¿Les motiváis? ¿Sabes? Ellos son conscientes de eso, que tienen que hacer, pues se me va a dar bien la ingeniería, por ejemplo, y ya. O tienen una consciencia de que ahora van a tener que trabajar, van a tener que tomar decisiones, van a tener que hacer cosas. ¿Cómo lo ves de conscientes de esa...? No sé si me explico, Gaby, si quieres decir tú algo.
A ver, es verdad que sí que hemos notado que cada vez hay más incertidumbre en los chicos acerca de lo que quieren ser. No es que no tengan claro, yo voy a ser esto o quiero ser esto, pero muchas veces hay un desajuste entre lo que ellos quieren ser y lo que están haciendo para hacerlo. Es decir, ellos quieren ser cosas que socialmente están muy bien vistas, están en el escaparate, como cosas que sobre todo les van a dar una posición social muy buena, ¿no? Están, a veces hacen planteamientos muy económicos o muy de posición social o de bienestar o de poder obtener cosas a partir de eso, ¿no? Pero a veces esas opciones están muy desajustadas con lo que son. Y cada vez los chicos saben menos lo que son. Eso es una realidad de nuestra época.
También es que esas decisiones coinciden con una edad muy mala, entre comillas, ¿no? Porque la adolescencia de por sí...
Sí, o sea, la adolescencia empieza antes y termina más tarde.
Eso es verdad.
Y ahora la administración lo que está empujando a los chicos es que decidan antes. Cuando no están suficientemente quizá preparados para poder elegir su futuro o tomar decisiones que van a condicionar su futuro. Pero es lo que hay. el modelo alemán. Es un modelo que se quiere imitar y en una educación muy temprana deciden qué chicos van a estudiar bachillerato y qué chicos van a estudiar FP. Y lo hacen.
Ya está. ¿Y tú crees que nosotros vamos a tender hacia eso con
yo creo que
la nueva ley y todo lo demás?
Lo que la nueva ley establece son itinerarios que empiezan ya en segundo de la ESO, porque la diversificación se retrasa un año, es un itinerario ya que te conduce una cosa u otra. El tercero ya es un curso. Bueno,
segundo y tercero de la ESO son, ¿cuántos años? ¿12?
13, 14. Entonces, sí que se está adelantando un poco. Y ahora, por ejemplo, el curso de cuarto que surge tras la LOMCE es un curso ya decisorio. Es decir, en función de lo que tú en cuarto hayas escogido, podrás
ya va a marcar tu vida.
O haces bachillerato o no haces bachillerato. O sea, ya va a marcar tu elección de futuro. Ahora no, ahora tú puedes elegir la opción de cuarto que quieras y luego elegir hacer o no bachillerato. E incluso puedes elegir qué bachillerato hagas lo que has hecho en cuarto. Ahora no, ahora la elección se atrasa. Entonces, bueno, pues es verdad que tenemos que informar muy bien esa elección, o sea, que tenemos que estar muy alertas
todos. Sí, y además las decisiones del muchacho en cuestión, tú le puedes orientar, el tutor le orientará, pero...
Sí, pero bueno, ahí tenemos que estar muy pendientes para que sea una decisión de calidad.
Sí, y que los objetivos o lo que se marque sea algo realista y que tenga sentido, ¿no?
Claro, hombre, nosotros lo que vemos... en cuarto se hace un trabajo de tutoría muy importante. Entonces el chico dice, vale, yo voy a ser ingeniero, he decidido que quiero ser ingeniero porque
por ejemplo
vale, muy bien. Vale, pero esa decisión de quiero ser ingeniero hay que sostenerla en el bachillerato, porque el bachillerato realmente es lo definitivo.
Sí.
Porque el bachillerato es lo que te lleva a la PAU, con la nota de la PAU se te abren puertas o se cierran puertas. Entonces, es en el bachillerato donde tienes que sostener la decisión que tomaste en cuarto, seguramente. O descubrir, porque a veces los chicos no en cuarto toman el camino de ciencias y creen que más o menos pueden hacer una carrera, pero hay muchas vinculadas a la ciencia, no necesariamente una ingeniería, ¿no? Claro, sostener esa decisión es complicado para los chicos, porque el bachillerato ya lo veréis cuando os toque como padres. Es una etapa dura. Es un cambio muy gordo para los chicos. Entonces, los chicos tienden a recortar sus expectativas. Cuando las cosas se le empiezan a dar mal, aquel chico que quería ser ingeniero aeronáutico dice, bueno, pues a lo mejor... no sé, en lugar de ingeniero, pues no sé si voy a hacer económicas, porque también, porque tal... No quiero decir que nada sea mejor que nada, ¿vale? Que a ver si
sí, que luego vienen los malos.
Se me va a entender mal. Nada. Pero bueno, el nivel de exigencia, a lo mejor, que exigen unas cosas no es el de otras, ¿no?
Entonces, pero los ahí chicos... también, perdona que te interrumpa, ahí también nosotros, o vosotros como profesores, también podéis tratar de motivarles para que redirijan. A lo mejor lo que tienes es un problema de estudio, un problema de motivación, un problema de que el tipo de actividad que se hace en el aula no termina de encajar con él, ¿no? Pero, o sea, que puede también que haya que el profesor pueda reforzar algún aspecto para intentar que
mira,
siga
yo,
con
yo creo
objetivo,
que la labor del ¿no? profesor es fundamental. Yo, mira, voy a aprovechar y meto una cuña publicitaria del Colegio San Gabriel, del bachillerato del Colegio San Gabriel. Una de las razones por las que yo les digo a los padres, aquellos que se lo puedan permitir, porque el bachillerato es privado, desgraciadamente, que nos gustaría que fuera concertado, lo pedimos todos los años en la administración, no nos lo concierto. Pero una de las razones por las que digo a las familias, si podéis hacer el esfuerzo, hacerlo, es precisamente esto. Los profes que dan en bachillerato dan en cuarto de la ESO también. Conocen las expectativas de los chicos. Y cuando llegan a primero y los chicos se caen, porque muchos se caen, y en segundo, muchísimos se caen, los profes decimos, oye, tío, levanta. Si claro. Tú vas a ser ingeniero, si tú quieres ser ingeniero, si tú puedes ser ingeniero, o puedes ser médico, o puedes ser abogado, o puedes lo que sea. Es decir, que el sostener las expectativas de los chicos es una de las cosas buenas que tiene que los chicos continúen en el colegio. A veces cuando abandonan el colegio en cuarto y van a un lugar a hacer dos años, van a un sitio donde no se les conoce y donde esas expectativas tampoco se conocen. Los chicos se caen y se caen. Y tendrán tutores, seguramente serán buenos, pero no habrá nadie que le diga, pero tío...
Es importante reforzar la autoestima de los chicos.
Y conocer a los chicos y sostener las expectativas cuando se pasan por baches, yo creo que es una cosa fuerte.
Ajá. Y aparte, o sea, de ese trato personal, eso de lo que estás hablando es de un trato súper personalizado hacia los chicos, ¿no?
Vamos,
pero
yo
también en el aula, yo creo que vosotros hacéis muchas cosas, ¿no? Innovadoras y siempre tratando de motivarles, de que se impliquen más en las asignaturas que... meramente explicación y háblanos de a lo mejor alguna metodología de, no sé, Cavi,
quiero insistir algo, una palabra que vais a entender lo que está diciendo Chema, que lo está explicando bastante bien, y es la palabra acompañamiento. Yo creo que se insiste mucho en el colegio con los profesores, no solamente les eduquemos unas materias en unos y en una serie de destrezas, sino también en ese acompañamiento.
Tú eres personal. Tutor, ¿no? De cuarto.
Sí, soy tutor.
Además,
sí.
Que tiene, podrás primero, hablar
primero,
de primera.
Primero de la ESO. Bueno, primero de la ESO. Sí. Pero efectivamente, Chema nos da mucha importancia en ese aspecto de acompañamiento al alumno. ¿Por qué? Porque desgraciadamente vivimos en un mundo en el que los chavales hay veces que se encuentran un poco desubicados, un poquito solos, un poco que a lo mejor los padres no es la referencia que ellos buscan, ¿no? Entonces están desubicados, es la palabra. Entonces ese acompañamiento que tanto nos insisten es un pilar importante en el colegio. Entonces hay que reforzarlo, y cuando el chaval efectivamente se va del colegio o lo que sea, pierde ese acompañamiento, puede entrar en, se desubica un poquito, ¿vale? Entonces es un valor muy importante y es un valor que tiene tantísima importancia como los conocimientos que pueda ir adquiriendo.
Totalmente de acuerdo, sí, la tutorización. No sé si Chema querías decir algo más o cambiamos un poco de tercio.
No, lo que dice Gaby es así. Yo creo que para nosotros es que además está en nuestro código genético, está en los hermanos, ¿no? En su carácter propio. Yo creo que este colegio al final es un poco la obra que los hermanos quieren que sea, aunque ya no estén tanto en el aula o queden menos en el aula, nosotros no hacemos más que continuar su labor, ¿no? Uh-huh. Y en eso los hermanos existen mucho, ¿no? Sí. La figura de una persona que acompaña a los chicos. Yo creo que es Salve María de Montfort, el fundador de los hermanos. La imagen que tenemos a la entrada del colegio y todas las imágenes a las que sale, nunca está solo. Él está con jóvenes, ¿no? Acompañando, hablando,
está guiando, claro, parece que la
escuchando.
Clave.
Yo creo que sí, es fundamental esa figura de esa persona que está contigo, que no se limita a dar su clase, que no viene a dar su matemática, su lengua, su física y se va, sino que mira, abre los ojos, mira lo que tiene alrededor, y yo creo que es muy importante comprender también el momento en el que cada alumno está, la situación personal, miles de cosas.
Son muchas cosas, sí. Está claro que la clave parece que para motivar a estos chicos, para que trabajen para su futuro, digamos, es el acompañamiento. Y
sí,
parece que en nuestro colegio,
en ese concepto, sí.
En nuestro colegio está más que trabajado y que es algo del día a día.
Se le da mucha importancia. Sí.
Vale. Algunas madres me... Una preocupación, cambiando un poco de tema. Algunas madres me comentan la preocupación. Sí, en el cole les motivan, tienen sus procedimientos, hacen muchas cosas en el aula, además les acompañan con la figura del tutor, etcétera, etcétera. Y entonces la preocupación es... Y nosotros, como padres, en casa, al final, lo que tenemos que hacer es ayudarles a que estudien y enseñarles a estudiar, y no sabemos... Me han pillado.
Esta pregunta viene de la APA directamente.
Qué listo, bueno, Chema, es que es listo, vamos.
Viene de la Asociación de Padres.
Tenemos a María Ángeles también ahí al otro lado. María Ángeles.
Sí, claro, los de la APA ya se sabe.
No, por favor, o sea, ya en serio. ¿Cómo podemos hacer para motivar a los chicos en casa para que estudien, para que trabajen, para que se impliquen?
¿Puedo decir una cosa?
Sí, di lo que quieras, Gaby. Estás en tu casa.
Vamos a ver, estamos todos en nuestra casa, afortunadamente. Qué bien. Yo hay una cosa que digo en las reuniones de principio de curso a los padres, y es que los que sois padres y sois madres habéis elegido esa opción de vida. Chema y yo hablamos muchas veces de un tema que incluso queremos hacer un programa de radio de opciones de vida, y habéis elegido esa opción. Es una elección de vida, es una opción de vida. Entonces siento decir que como opción de vida elegida, pues hay que apechugar.
Supuesto.
Además es una opción que, bueno, vamos a ver, el matrimonio puede ser una opción de vida que se puede interrumpir, pero la paternidad y la maternidad siento decir que no, por lo tanto...
Sí, pero hay ciertos ámbitos, yo entiendo lo que nos preguntan otras madres.
Es importante, perdona Yolanda, es importante que no se pierda esa noción.
Sí, que la
¿vale?
responsabilidad,
es muy importante.
La responsabilidad es nuestra, ¿no? Y
sí,
somos nosotros los padres y los que tenemos que estar
eso,
con ellos.
Y eso tiene que ser como algo bonito, ¿no? He elegido por este camino de vida, es algo que me puede enriquecer mucho. No, por supuesto, yo no soy padre, pero creo que no es nada fácil. No hay un manual de instrucciones. Pero tiene que ser algo también apasionante, ¿no? Un reto.
Sí, sí, lo es. Pero la pregunta va... O sea, no es eximirse de nuestra responsabilidad como padres.
No, he hecho el capote,
no sé,
pero
si
también...
Más, María Ángeles,
pero Yolanda, quiero que quede claro que hay que asumir responsabilidades.
Sí,
¿vale?
Eso es lo que he dicho, ¿no? Que asumimos nuestra responsabilidad como padres, pero a lo mejor en ciertos aspectos algunos pueden tener más formación. Yo, por ejemplo, por mi trabajo sé cómo enseñar a mi hija a estudiar y sé cómo... Porque ya, me dedico es que no a eso, pero a lo mejor hay otras personas que igual un poquito de ayuda, bueno, o unas ciertas pautas les pueden venir bien, ¿no? Sin dejar de ser responsables de la educación de sus hijos, ¿no?
Yo voy a decir alguna cosa que a lo mejor no es políticamente correcta, ¿vale?
Adelante, estamos en familia.
Los protagonistas de lo que sucede en el colegio...
Soy vosotros, son los niños.
Son,
¿no?,
los niños, ya está. Son los niños, ni los profes, ni el equipo directivo, ni los padres. Son los niños. Yo lo que veo a veces es que eso algunas familias no lo entienden bien. O sea, se están dando más importancia a sí mismos que a sus propios hijos. Están poniendo más énfasis en lo que ellos hacen por ayudar que en lo que los hijos necesitan. Yo creo también... No es fácil dar un criterio general, ¿vale? Porque no todos los niños son iguales. Yo creo que además lo que, en donde tenemos que avanzar en la enseñanza es la personalización del aprendizaje, y eso es lo que se está avanzando en otros países, ¿no? El ser capaz de que cada niño tenga lo que necesita, que será algo distinto de lo que necesita otro, ¿no? Hay niños que necesitan padres que dediquen tiempo a sentarse con ellos. Hay niños que no necesitan ningún padre para sentarse con ellos, y sentarse con ellos es un error, porque además yo creo que en la medida de lo posible los niños tienen que estudiar solos, en mi opinión, ¿vale? O sea que hay que intentar en la medida de lo posible que los niños tengan autonomía, y hay que favorecer la autonomía. Y hay padres que no quieren dar esa autonomía a sus hijos. Hay hijos que necesitan a sus padres sentados con ellos porque tienen algún tipo de
cuando
situación.
Pequeños, ¿no?
O, no, yo no creo que vaya necesariamente con la edad. Yo creo que depende del hijo que tengas o de la hija que tengas. Depende, evalúalo. O sea, hazte una idea de si lo necesita. Por supuesto, si lo necesita, tienes que estar con él. ¿Cómo no? Eres el padre, como dice Gaby. Pero si no lo necesita, déjale. O déjala. Si es que realmente lo que queremos en las aulas son chicos autónomos, a los que no haya que pautar las cosas demasiado. A veces estamos haciendo niños niños pautados, niños demasiado escolares, y matamos la creatividad, claro, y matamos cosas.
Luego vamos a hablar de creatividad también.
Tan importantes para lo que viene después. Entonces, hay que centrar en los chicos la situación, hay que pensar en los hijos que tenemos, en los alumnos que tenemos, y hay que darles lo que necesitan. Que necesitan apoyo, que yo me siento. Ya. Que no lo necesitan, pues no lo necesitan, no pasa nada.
Está claro. Nos dice Mariano que una pregunta es fin en el cartel. Belén, ¿qué querías decir algo?
No, si es que a fin de cuentas lo que iba a preguntar es lo que... Bueno, no preguntar, iba a dar mi opinión. Y era la misma que tiene Chema. A ver, nosotros, yo no sé cuántos de vosotros, pero a mí mis padres conmigo no han hecho los deberes. Vamos, rara vez. Y no he salido tan mal. O sea, quiero decir, todo es en general, es verdad. O sea, puedes necesitar a lo mejor en cierto momento ayuda o lo que sea, pero el niño, lo que decía Chema, tiene que ser autónomo. Habrá niños que necesiten más ayuda, otros niños menos.
Pero siempre buscar esa autonomía, ¿no?
Sí, sí, yo es lo que hago. O sea, yo digo, haz los deberes, si tienes dudas, me preguntas y luego lo corregimos. Pero yo la dejo a ella, o sea...
Pero a lo mejor hay otros niños que...
Claro, a lo mejor hay otros niños que no, pero sí que es verdad que hay muchos padres que se sientan y, ala, vamos a estudiar los paisajes y tal, y bum, 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 bum. Y vamos, que yo... Creo que no, pero en mi opinión personal.
Yo creo que además eso fomenta la madurez del niño también, porque la independencia que tú le estás dando es que él sepa tomar sus decisiones.
Y tiene que aprender a caerse, a levantarse.
Es que no es fácil, la vida no es fácil, y si se la ponemos fácil desde el principio, cuando se caiga la primera vez va a decir, esto no puedo seguir.
Yo me acuerdo yendo a buscar a mis hijos ahí con la madre del colegio donde van mis hijos, que en un corrillo se preguntaban, ¿qué te daba el tercero? ¿A ti qué te daba el cuarto? ¿Qué te daba el quinto? Yo digo, ¿de qué estáis hablando? De no, de los ejercicios de matemática de ayer, que era un poco de tal. Digo, ¿cómo? digo, ¿quieres hacer ese ejercicio? Bueno, estamos ahí, es que el quinto era difícil porque no sé qué. Yo digo, madre mía.
No se puede llegar a ese extremo.
En fin, o sea, pero están adquiriendo un protagonismo que no deberían tener. O sea, lo pueden tener en otras cosas. Y los padres tenemos muchos momentos en los que tenemos que actuar, pero hay momentos en los que tenemos que dejar a los que son protagonistas, que son los chicos, ¿no? Y el
estará para acompañar, pero no para hacer por ellos.
El lema fundamental lo hablamos mucho en el equipo directivo, ¿eh? Y yo creo que es una opinión de muchos profesores también. Lo más importante del colegio son los alumnos.
Está
claro. Lo más importante del colegio son los alumnos. Y en la escala arriba del todo están los alumnos. Para mí, como director del colegio, por supuesto, mis compañeros, el claustro de profesores, que yo creo que hacen muy bien las cosas, también están en un punto muy alto, están en un punto muy cercano a los alumnos, ¿eh? O sea, yo considero que hay que mimar y cuidar al claustro. Para mí también está en un punto muy arriba como director del colegio. Pero en un pelín por encima están los alumnos. Entonces, que cualquier decisión del centro tiene que favorecer a los alumnos. No, si entran en competencia o entran en discusión, se ha de favorecer siempre lo que sea mejor para los alumnos. Que no es necesariamente lo que dicen los padres, ¿eh? Ni mucho menos. Y a veces lo mejor a los alumnos no es darles palmaditas en la espalda. A veces hay que hacer cosas para que los alumnos se den cuenta de las cosas. Es decir, que lo mejor para los alumnos no significa vamos a rendirnos en pleitesía a todos los alumnos. No es eso. Si a veces lo que necesitan los alumnos es darles caña. Eso es lo mejor para los alumnos. Pero lo mejor para los alumnos. Eso lo tenemos claro en el equipo directivo y yo creo que lo tienen claro también los profes. Nosotros también decimos que el equipo directivo estamos para servir. Eso yo también lo tengo muy claro. O sea, que nosotros estamos debajo de todo. No estamos encima de nada. Estamos debajo de todo. Que nuestra labor es hacer que lo que sucede en el aula suceda en las mejores condiciones posibles. Entonces, esa es nuestra misión. Y una misión de servicio completa. O sea, ni de distinción, ni de más, ni mucho menos. Es una labor de servicio completa. Y que cualquier decisión que tomemos, siempre buscando el bien de nuestros alumnos. Ellos son los protagonistas. El protagonista en el aula no es el profesor. Son los 30 alumnos que tiene. Esos son los protagonistas. Y el profesor entra ahí y hace lo que pueda para que esos protagonistas aprendan el máximo posible. Esa es la razón por la cual estamos aquí.
Y también por la que estamos aquí nosotros en la radio y hablando, ¿no? Estamos, bueno, pues como ya estamos fuera de tiempo, estamos encantados de que estés aquí. Nos quedamos con esa idea de los protagonistas son ellos, son los chicos, son los alumnos, para vosotros nuestros hijos, y todo lo que hacemos lo hacemos a nivel educativo, hacemos por ellos, ¿no? Entonces, nos quedamos con esa idea, dejamos la entrevista aquí, pero nos gustaría que vinieses más, porque a mí se me han quedado 3 o 4 aquí en la lista, y a vale. Los demás también, a ver si vienes otro día, y ya es lo vamos a dejar.
Me enrollo demasiado. Bueno,
muchas gracias, Chema, de verdad.
De irme,
esto es presión, ¿eh? Los carteles al otro lado, todo el mundo haciendo gestos.
Madre mía, ya están poniendo. Bueno, me voy, además tengo clase. De verdad, gracias por venir, agradezco mucho que me hayáis invitado.
Gracias a ti.
Me pasa fenomenal, aquí hay un ambiente buenísimo, se está muy cómodo. Me encanta que esto suceda en el colegio. O sea, que
gracias
de
por darnos la oportunidad también a nosotros de poder hacerlo.
O sea, el valor lo tiene que hagáis lo que hacéis. Y a veces en el presente yo creo que los que estamos aquí nos damos cuenta de la importancia que tiene esto. Pero el tiempo, hablamos del futuro, dirá jo, que... Qué importante aquellos pioneros que empezaron con esto.
Bueno.
Sí. Yo también tengo esa visión a veces del futuro, de cuando volvamos atrás y sí. Dirán, jo, qué gente, ¿no? Qué arrojo, qué valentía, qué bien se construye lo que tiene que ser una comunidad de aprendizaje, una comunidad en la que todos aprendemos también, ¿no?
A mí hay una cosa, a mí hay dos cosas que ha hecho Chema que me las lleva repitiendo muchísimos años y ya las tengo, ¿vale? Servicio, sí, Mariano, espera un poco. Espera un poco, Mariano. No dimitas. Vale, no, un segundo. Servicio vital, que tengamos toda esa actitud de servicio, para mí es una grandísima enseñanza. Y también que cada gesto, cada acción, cada palabra sea por el bien de los alumnos. Y también hay otra cosa que Chema y yo llevamos hablando desde hace muchos años, que es el concepto, Chema, de florecimiento, que la escuela sea un lugar de florecimiento. Ya lo mencionaba Krishnamurti, que era un filósofo tal cual, y florecimiento. Entonces, a mí me encanta que la radio es un lugar de florecimiento de toda la comunidad educativa, no solamente de alumnos, ¿no? También para los profesores, para los técnicos que vienen para hacer sus prácticas, para profesores, ¿por qué no? Fomentar que el colegio sea un lugar de florecimiento de alumnos y de toda la comunidad educativa. Y entonces me gusta lo que dice también Chema, que la radio de alguna manera saca un poquito lo mejor de nosotros mismos y lo podemos desarrollar. Es una grandísima oportunidad. Gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros por estar aquí. Ahora sí que
gracias,
ya un poquito de música y continuamos.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
La radio de nuestro cole.
Con programas interesantes.
Noticias, información y buena música.
Con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie. De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.
Qué interesante ha estado lo que nos ha estado contando Chema. La verdad es que hay un montón de cosas en este colegio que no sabemos y gracias a estas oportunidades podemos conocerlas de primera mano. Bueno, estábamos hablando de futuro, del futuro de nuestros chicos y ahora vamos a hablar, todos los que estamos aquí en la mesa, que nos hemos quedado unos cuantos, vamos a hablar del título de nuestro programa, Dueño de tu futuro. Dueño de tu futuro es una frase muy bonita, muy sugerente. Y nos pensamos aquí entre todos, ¿realmente somos dueños de nuestro futuro? ¿El destino está escrito? ¿Se puede trabajar para forjar ese futuro? Edith, ¿tú qué opinas?
Buenos días a todos. Pues tengo una opinión muy compleja, amplia. Pienso yo que el hombre es dueño de su propio destino y que todos podemos, por nuestros pensamientos, ¿no?, organizarnos, ¿no? Y que también a la vez somos que en el momento que queremos, como ese, paramos. A ver. Y que la vida ha de ser como los pensamientos. Yo pienso que si tenemos buenos pensamientos, ¿no? Uh-huh. Es todo mejor a futuro, ¿no? Porque vamos.
Uh-huh. El ser positivo, ¿sí? Es
el
muy
ser
importante.
Positivos, ser optimistas. pienso que también entonces nuestro destino será el futuro de todo lo que logremos día a día. Es que tendremos que sembrar para poder tener cosechas buenas, ¿no? Pienso que desde niños, desde que nacemos, ¿no? Vamos sembrando poco a poco. Y entonces eso se supone para mí vendría a ser el destino y según eso vendría a ser el futuro, ¿no? Ahora, si lo plasmamos de una vida, de una manera espiritual, que si está escrito o no, pienso que puede ser que sí, pero yo creo que no, que el ser humano se forja a sí mismo. A ver.
Nos vamos construyendo poco a poco.
Poco a poco, yo pienso eso, ¿sabes? Y que si no hay destino, no habrá pasado. Y si no hay pasado, no hay presente. Y si no hay presente, no hay futuro. O sea, que yo creo que es de poco a poco todo. Eso es para mí, ¿sabes?
Claro, hay que irlo construyendo poquito a poquito, y lo que vamos haciendo nos influye.
Sí,
tienes razón, sí. Uh-huh. ¿Y tú, Marivine, qué opinas?
Yo opino lo mismo. O sea, yo creo que el futuro no está escrito. Yo creo que el futuro se va labrando día a día. Y que las decisiones que tomamos día a día repercuten en lo que va a pasarnos después. O sea, yo no creo que realmente digas hay un día para cada cosa. O sea, puede ser que la situación favorezca para una cosa u otra, pero yo creo que si tú trabajas marcándote unos objetivos, al final vas a conseguirlo, pero trabajándolo. Es decir, si tienes claro lo que quieres, pues probablemente lo puedas conseguir, pero no porque ya esté escrito, sino porque tú quieres hacerlo así. O sea, yo creo que es cuestión de proposiciones. De lo que uno se proponga, puede llegar a hacer o no hacer. ¿Sabes? Yo no creo que realmente esté escrito. Por eso creo que cada uno sí que es dueño de su futuro. O sea, cada uno puede elegir. Luego las circunstancias son las que son, pero que cada uno pueda elegir, yo creo que sí.
O sea, que tú crees que es muy importante tener unos objetivos más o menos claros y luego a raíz de ahí pues ya empezar a trabajarlos y tener esos objetivos, esos propósitos para luego tener ese futuro que nosotros deseamos.
Yo creo que sí, o sea, es importante marcarte unos propósitos, que no siempre pasa, o sea, a veces las cosas suceden, pero no suceden porque tengan que suceder, sino yo creo que hay una explicación y a lo mejor en ese momento no lo has visto, pero pasado el tiempo dices, anda, aquello que me pasó fue por esto y resulta que yo me había propuesto hacer tal cosa y no la pude hacer en ese momento, pero mira, está todo relacionado. O sea, yo realmente creo que es así.
Y bueno, si nosotros tenemos un objetivo y tenemos un propósito, ¿qué tendríamos que hacer para conseguirlo? No sé, Elena, por ejemplo, ¿tú qué crees? ¿Qué tendríamos que hacer para conseguir esos propósitos?
Bueno, yo creo que en mi opinión y por lo que estoy escuchando, la opinión es un poco la de todos, a cualquier propósito hay que darle un tiempo para llevarlo a cabo. Pero ante todo hay que tener claro que todo se consigue con trabajo y con esfuerzo.
Sí, yo creo que con trabajo y con esfuerzo se consigue todo. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil porque hay veces que te metes cada batacazo que duele. Pero poco a poco hay que saber levantarse, que es lo que hemos dicho antes. Hay que saber levantarse, volverte a hacer a ti mismo y si tú de verdad tienes ilusión por algo, no tienes que parar. Tardes lo que tardes, o sea, es que es tu ilusión. Entonces tienes que seguir porque el día que tú consigues lo que tú realmente quieres, o sea, es que te entra como
subidón.
Como una, sí, es que es, yo creo que es eso, que no es fácil, evidentemente, porque muchas veces no será agradable a lo mejor llegar a tu destino, por decir así, pero hay que ser fuertes y poco a poco, sí, como la hormiguita.
Claro, puede pasar que tú tengas unos planes que digas, bueno, pues quiero hacer esto, me gustaría hacer tal cosa, y tú te lo propones y tú intentas hacer todo lo que puedes y de repente las cosas no salen como tú quieres. Los planes se te truncan, suceden cosas inesperadas, avatares de la vida. Y entonces en ese momento, ¿qué haces? ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando eso te sucede?
Pues yo creo que cuando las cosas no suceden como tienen que suceder, según lo que tú te has planeado, ¿no? Al final hay que asumir lo que ha pasado, que puede que se haya escapado de las manos o que sean circunstancias ajenas a ti, y tienes que asumirlo, o sea, porque si no asumes lo que ha pasado, difícilmente vas a poder poner una solución. Es decir, si tú tenías, yo qué sé, en el caso de los alumnos, un examen y lo has suspendido, pues a lo mejor sí es cierto que la responsabilidad es tuya porque no has estudiado suficiente, pero igual has estudiado y ese día yo qué sé, estabas más nervioso, sucedió un acontecimiento en tu vida que fue algo que no era controlable, entonces para la siguiente vez es, bueno, pasó esto, yo no lo asumo, tendré que prepararme más, por ejemplo, en ese caso, ¿no? En otros casos, cuando hay un acontecimiento que te repercute a ti a nivel muy personal y de repente, por circunstancias, pues no es para ti, dices, si es que yo lo tenía todo y de repente no ha sido para mí, pues hay que asumirlo. Hay que asumirlo y a partir de ahí trabajar en ello. ¿Y qué puedes mejorar para que la siguiente vez no te suceda? O por lo menos que a nivel emocional, que muchas veces la carga que más peso tiene en nuestro, para mí, desde un punto de vista más científico, desde en el futuro, pues puedas forjarte un poquito más, controlar esas emociones. Y de alguna manera planificar cómo puedes afrontarlo la siguiente vez. O sea, cómo, uh-huh, cómo no llegar a que te afecte tanto.
Sí, a lo mejor quizá reorientar los objetivos, modificarlos un poquito, sí, decir, bueno, quizá me he puesto un objetivo demasiado alto, voy a bajar un poco el nivel, o lo voy a orientar hacia otro camino, tratar, uh-huh, de sacar provecho a eso que te ha sucedido, sí, y buscarle el lado positivo y, bueno, a partir de ahí seguir, uh-huh, seguir orientándolo, sí, hacia otro lado.
Sí, eso es lo que iba a decir yo un poco. Es verdad que muchas veces te marcas objetivos, tienes unos propósitos y trabajas para ello y las circunstancias externas tú no las puedes controlar. Pasan cosas que de repente pues se tuerce y ves que ya no puedes llegar, ¿no? Lo primero que hay que hacer yo creo es ser muy consciente de lo que ha pasado y tener un poco la mente abierta porque, como decías tú antes, las cosas suceden por algo. A lo mejor es verdad que te puedes... Tienes que pensar si tienes que replantear el objetivo o no tienes que replantear el objetivo. A lo mejor no merece la pena hacer eso. Igual las cosas han pasado, bueno, pues redirecciónate por otro sitio y llega a otro lado. O a lo mejor no, a lo mejor tienes que seguir luchando. Ahí es donde tienes que tener una claridad de ideas. Primero asumir lo que ha pasado y después, sobre todo para mí, mente abierta. Mente abierta y tener muchos recursos. Claro. Esa es un poco la clave,
yo creo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si en ese momento puntual no tienes la lucidez de decidir, tienes que decir, bueno, ahora no estoy en condiciones de pensar.
También puedes pedir ayuda, a lo mejor. No me refiero a nivel profesional, no. Siempre hay amigos, siempre, sí, hay gente que desde fuera lo puede ver de otra manera, que tú te puedes bloquear porque estás viviéndolo y...
Claro, no sé. Pero si te bloqueas, y, o sea, tú necesitas a alguien a tu lado, ¿no? Que te diga, mira, Yolanda o Maribí o Esther o Belén o Elena, Edith, Marisa, te has equivocado. O no te has equivocado, pero esto no era para ti, o esto lo hemos hecho de esta manera. Vamos a intentar hacerlo de otra manera. A lo mejor, incluso con ayuda, no eres capaz de verlo. Entonces lo mejor es decir, bueno, en este momento no estoy en condiciones de. Y como no estoy en condiciones de, voy a esperar al momento en el que me encuentro un poquito mejor. Y poder tirar poco a poco. Que puedes tirar de esa ayuda perfectísimamente, porque nos necesitamos unos a otros. Pero yo creo que sí que es cierto que hay que tener lucidez y cuando no se tiene hay que esperar a que venga o esperar a que nos encontremos mejor.
Sí. Marisa, tú no nos has contado nada. ¿Tú qué crees de todo esto? ¿Somos dueños de nuestro futuro?
Pues yo creo que sí somos dueños de nuestro futuro. Y yo aparte pienso que ante todo hay que ser una buena persona y ser bueno por dentro y bueno por fuera. Así vas a tener más caminos abiertos en la vida. Y sobre todo, como dice Vicente Ferrer, lo importante es hacer el bien. Eso forma mucha parte de tu futuro. Y cuando algo se tuerce, pues hay que levantarse y sacar fuerzas de donde no las tengas, conseguirlas y levantarte un día tras otro. Y también pienso que no hay mal que por bien no venga. A veces hay batacazos que nos hacen, pues si eres muy sensible, endurecerte un poco más. Y cosas así. Yo creo que es llenarte siempre de buena energía, tener las cosas claras, caminar siempre recto sin hacer el mal a nadie, sino si puedes hacer bien, mucho mejor. Y eso va muy encaminado hacia un futuro. Luego está, pues, las cosas que pasan, que alguien se muere, que todo eso no lo puedes evitar. Eso el futuro te lo va trayendo, o las cosas que van pasando. Pero lo importante es ser buena persona, tener los pies en la tierra y levantarse cada vez que te caigas. Es para mí lo más importante.
La verdad es que es un consejo muy bueno. Sí, eso de levantarse cada vez que te caigas es fundamental. Si no te atropella. Sí.
Si no te pisotean. Sí.
Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más.
Yo un poquito. Yo creo que, como les he dicho, uno es dueño de su futuro. Un ejemplo. Yo, por ejemplo, nunca me planteé estar aquí. ¿No es cierto? Uh-huh. Y de la noche a la mañana, pues todo mi destino cambió. Hice mi vida, ¿no?, en otro sitio, en mi lindo país. Y claro, de la noche a la mañana me di cuenta de que tuve que tomar decisiones, unas decisiones muy duras. Y entonces dije, esto no será mañana, más tarde mi futuro mío. Pero cuando ya tú llegas a un sitio extraño,
dices, Dios, ¿qué hago? ¿Sigo? Me quedo. Entonces pienso que eso es el destino que uno se va formando, ¿no? Pues decía, los pensamientos que uno tenga, la decisión que uno tenga y... Les podría contar más cosas.
Pero ahí lo sí, la verdad es que un día te vamos a invitar como invitada especial para que nos cuentes tu historia, porque la verdad es una historia muy interesante, muy bonita.
Es un salto. Yo siempre lo digo, pasar del charco a otro sitio es increíble, ¿verdad? Porque dejas mucho, mucho, pero también luego encuentras mucho, ¿sabes? Y yo pienso que el futuro se labra, como digo, día a día, ¿sabes? Uh-huh. Cada cosa. Sí. Ahí lo dejo.
Tienes razón. Bueno, pues yo creo que al final la conclusión, más o menos por lo que he estado viendo, es que somos dueños de nuestro futuro, aunque realmente nuestro futuro no es lo que nosotros queremos que sea nuestro futuro, sino que se irá forjando poco a poco. Sí que podemos influir un poquito para intentar orientarlo hacia lo que queremos, sin llevarnos un disgusto porque no sea exactamente lo que nosotros queríamos para nosotros o para nuestra familia o para quien sea. Yo creo que más o menos estamos todas en la misma
línea. Sí, el trabajo y el esfuerzo para intentar...
Pues muy bien. Pues si os parece, vamos a escuchar un poquito de música que nos ha preparado Mariano, que es una música preciosa. Y cuando volvamos, pues hablamos un poquitín con Maripaz, que nos quiere contar cosas en su sección de curiosidades de la vida. Venga, vamos con la música.
Muestra a todos la verdad y por no parar vive la inmortalidad. Amo al tiempo y su elasticidad. Hoy no me desplazo a grandes trancos por la vida. Es mi andar discreto e indiscreta es mi alegría. Es solo cuestión de tiempo, como viento en mar, amiga. Es presunción de las mías creer y así escrita fue mi vida. Paradoja más, cada cual hace durar, mágico entender.
Bueno, pues ya estamos preparadas para hablar de las curiosidades de la vida con mi amiga Mariví, que me he empeñado en cambiarle el nombre, tengo una obsesión.
Sí, cada día uno.
Pero bueno, así lo hacemos más entretenido, así sí. Nos vamos a aprender los nombres entre todos.
Eso es verdad, sí.
Bueno,
sí.
Cuéntanos, ¿de qué nos quieres hablar hoy, Mariví?
Pues bueno, mira, buenos días. Hoy vamos a hablar un poquito de la paz interior. Al hilo de todo lo que venimos hablando, de la entrevista con Chema y de nuestros propósitos de futuro, y como mañana es el Día Mundial de la Paz, pues vamos a hablar nada, dos pinceladas de cómo intentar encontrar desde un punto de vista de la salud y de la ciencia un equilibrio para poder llegar a sentirnos a gusto con nosotros mismos. Es decir, una manera de poder llegar en dos pinceladas a nuestra paz interior.
Entonces, ¿podemos hacer nosotros algo por encontrar esa paz interior?
Sí, la verdad es que en esta vida, y ya digo al hilo de lo que estamos hablando, todo es cuestión de proponérselo y de trabajarlo, ¿no? Yo creo que para estar en armonía con uno mismo es necesario conocernos nosotros y conocer previamente cuáles son nuestras cualidades, tanto positivas como negativas. ¿Por qué? Pues porque de ese modo podremos apoyar en nuestros aspectos más positivos para vencer la negatividad del momento. Esto es... Si tenemos un problema y no sabemos salir de él, lo primero que tenemos que hacer es intentar centrarnos para aceptar que existe el problema y poner remedio a ese problema. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Trabajar mucho. ¿Por qué? Porque hay veces en las que cuando hay una situación que nos desborda, nuestros sentimientos afloran. Y nuestros sentimientos principalmente, si la situación no nos agrada, son de ira, de rabia, de desesperanza, de ansiedad. Y claro, nosotros no somos así de entrada, es decir, nosotros igual somos personas, podemos ser personas sensibles, podemos ser personas sistólicas, si os acordáis del programa de Navidad, sí. O diastólicas, pero somos sensibles, entonces todo nos puede afectar. Pero miramos en nuestro interior y decimos, Vale, yo soy también trabajadora, o sea, y si soy trabajadora y esta circunstancia de mi vida ha acontecido porque ha tenido que acontecer, pues voy a ponerle remedio. O sea, si soy trabajadora, soy tenaz o si, yo qué sé, si soy una persona sociable, pues igual puedo ahondar en estas virtudes para borrar mis defectos, o sea, mi respuesta emocional negativa y afrontar esa situación. Hay una psicóloga que se llamaba Kübler-Ross que en el duelo, es que lo cuento un poco al hilo porque como en la mesa redonda antes me ha surgido el pensamiento este, ¿no? Y ella establecía 5 fases fundamentales en un duelo, ¿no? A la hora de aceptar una situación, que era negación, ira, negociación, decepción y aceptación. Y yo creo que a veces son extrapolables, no solo en el duelo, sino en cualquier situación de nuestra vida, porque cuando llega un momento, algo que nos aturde, que no nos sabemos manejar, lo más importante es tener serenidad, que no siempre es fácil y que a veces hay que pedir ayuda. Pero cuando no tenemos a nadie, tenemos que tener serenidad de pensamiento y decir, bueno, vamos a ver. Nuestro cerebro, es, ya sabemos que es el órgano más potente del cuerpo, porque es el que maneja absolutamente todo, lo físico y lo emocional. Entonces, ¿qué podemos decir? Nos centramos. Igual negamos lo que nos está pasando, pero llega un momento en el que te puedes enfadar, pero ya cuando lo aceptas te da una serenidad de decir, bueno, si lo he podido, si no depende de mí, pues voy a intentar que para la siguiente vez algo sí que dependa de mí, ¿no? Entonces ya lo aceptas y te hace sentir mejor. O sea, ya por lo menos estás buscando un remedio a ese problema que tienes.
Sí, es, la verdad es que es un poquito complicado enfrentarte a situaciones así un poco duras y saber qué es lo que tienes que hacer es difícil. ¿Tenemos nosotros alguna herramienta? ¿Podemos hacerlo? Porque así de primeras parece un poquito complicado si no estás metido en este tipo de asuntos con frecuencia. ¿Qué podemos hacer?
Pues como bien dices, no estaría fácil, ¿no? Y no lo es porque por lo general somos nosotros muy exigentes con nosotros mismos, ¿no? Y al mismo tiempo somos muy poco pacientes. Yo creo que en la situación vital que tenemos en este momento en el mundo hace que queramos las cosas ya. O sea, no somos capaces de esperar. Y al no ser capaces de esperar, podemos convertir situaciones positivas en negativas y al contrario, situaciones que son negativas también en positivas, ¿no? Porque si sabemos sacar lo mejor de cada situación y nos centramos en el fin que perseguimos, es decir, bueno, esto es una piedra en el camino, hay que seguir, si nos hemos tropezado nos tenemos que levantar, como decía Marisa antes, y tenemos que seguir adelante porque tenemos un fin último y es el que tenemos que perseguir. Y tenemos que trabajar para llegar a eso. ¿Cuáles serían las pautas, más o menos? Pues nuestra autoestima es vital, es decir, si somos personas sensibles que a lo mejor te afecten mucho las circunstancias de la vida, pues al final a base de frustraciones, de golpes, vas a ir aprendiendo, ¿no? Pero sobre todo es tener serenidad, importante la calma y dormir. Dormir muchas veces nos viene bien porque cuando tú, lo de consultar los problemas con la almohada, ¿no? Pues es cierto, ¿no? Tú te vas a la cama, te echas 1, 2, 3 horas, media hora, y cuando despiertas, o por lo menos abres los ojos, las cosas las ves de otra manera. Porque tus pensamientos se han calmado, el cerebro ha puesto orden y ha dicho, bien, esto puede que se nos escape de las manos, pero tenemos que buscar soluciones. Y las soluciones las podemos encontrar, lo que vengo diciendo, ¿no? Viendo cómo eres tú y viendo en lo que tú puedes apoyarte para seguir adelante. Es decir, en tus virtudes y en tu trabajo, ¿no? Porque hay situaciones de la vida que tú esperas algo y justo cuando te lo van a dar ya lo tienes la miel en los labios, llega alguien y te la quita y se la va a poner a otra persona. Y dices, ¿pero por qué? Si yo no me merecía esto, si yo creo que mi trabajo ha sido, pero resulta que en la siguiente vez que te pase tú ya has aprendido, ¿no? Entonces has utilizado tus estrategias, ¿no? Tu personalidad, has utilizado tus virtudes y has dicho, voy a trabajar mucho en forjarme en estos aspectos para seguir adelante. A veces puedes meditar, otras veces puedes pedir ayuda, pero yo creo que lo fundamental es trabajar, poner encima de la mesa tus propósitos y reorientarlo, o sea, reorientarlo y siempre buscar el lado positivo de las cosas, siempre.
Sí, yo creo que eso es una de las cosas más importantes, el saber sacar el lado positivo a todo lo que nos pasa o por lo menos quitarle importancia a la parte negativa y tratar de ver las cosas con un poquito de optimismo, porque eso sí que aumenta la autoestima y nos hace ver las cosas de otra manera.
Sí, hay terapias dentro del mundo de la psicología, la psiquiatría, que justamente lo que hacen es cambiar los pensamientos, ¿no? Entonces hacen pensamientos negativos, te los positivizan, pero no te los positiviza el terapeuta, sino tú trabajas en eso. O sea, tú dices, ¿cómo me voy a encontrar mejor? Resulta que soy una persona muy exigente y al mismo tiempo soy una persona muy ansiosa. Pues te ayudan con unas pautas sencillas a cambiar el pensamiento y la situación siguiente que venga vas a decir, anda, pero si yo no sabía que tenía esta capacidad de adaptación. O sea, te sorprende. Yo creo que trabajo, trabajo y más trabajo.
Uh-huh. Hay muchas cosas que desconocemos y que deberíamos aprender.
Sí, sí, sí.
Lo
sí,
tenemos
sí.
todo aquí en nuestras cabecitas, sí. pero tenemos que saber cómo sacarlo.
Sí, es verdad, sí.
Muy bien, pues esperamos que nos cuentes más cosas otro día. La verdad es que son cosas muy interesantes. Y bueno, pues después vamos a seguir hablando con Belén. Así que vamos a escuchar un poquito de música y luego a ver qué nos cuenta de un personaje relacionado con la paz. Mandela.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
La radio de nuestro cole.
Con programas interesantes.
Noticias, información y buena música.
Con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
Throwed him in jail and they kept him there. Hoping soon he'd die. That his body and spirit would waste away, and soon after that his mind. But every day he's born a fool, one who thinks that he can rule, one who says tomorrow's mine, one who wakes one day to find prison doors open, the shackles broken, and chaos in the street. Everybody singing free, 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 free. Everybody singing free, 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 free. Everybody singing free, 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 free. Oh, they throwed him in jail and they kept him there, hoping his memory died. That the people forget how he once.
Hola, ya estamos de vuelta. Continuamos con nuestro programa de hoy. Estamos hablando de propósitos, de futuro y también de paz, porque entre otras cosas mañana es el Día Internacional de la Paz, en el cual eran cosas. Pero tenemos ahora la sección de Belén, de personajes de la historia, ¿verdad, Belén? Hoy nos traes a una persona muy relacionada con la paz, ¿verdad?
Sí, hoy vamos a hablar de Nelson Mandela, ¿vale? O Madiba, como también se le conoce en Sudáfrica, que realmente significa abuelo venerable.
Ah, qué bonito. Cuéntanos sí. cosas de él, por favor.
Pues bueno, como todos sabéis, porque además últimamente ha estado muy a la orden del día, pues fue un líder carismático del siglo XX. Él realmente fue educado para ser líder en su poblado, pero él tenía unas inquietudes que le llevaron a salir de su aldea para, a fin de cuentas, lo que hizo, revolucionar su país. Él estudió derecho, se metió en política porque él quería luchar contra el apartheid, ¿vale? Porque para él no entraba en su cabeza cómo podía haber un racismo legalizado, porque era realmente lo que era. Entonces él, bueno, pues estuvo luchando durante toda su vida. De hecho, fue encarcelado durante 27 años en la celda 46664, tan famosa.
Tengo una camiseta.
Sí,
con
hay
el nombre
un,
de la celda.
Hay un, o sea, montón de,
sí, pues mucho.
De cosas. Él estuvo durante toda su vida, tuvo que apartarse de su familia porque tuvo que estar, pues, como escondido y demás para luchar todo por sus ideales, y ahí aprendió la importancia del esfuerzo colectivo. De hecho, hay una frase muy buena de él que, por lo menos bajo mi punto de vista, que es: el avance nunca es el resultado del esfuerzo individual, se trata siempre de un esfuerzo colectivo. ¿Vale? O sea,
qué
tú
bueno
por
eso,
ti,
¿verdad? Con lo que estamos hablando. Estamos hablando,
claro,
de esfuerzo, y la verdad es que
a mí me parece que era una frase que venía totalmente al hilo de todo esto.
De
uh-huh. En 1990 salió de la cárcel, en 1991 ya se empezaron a votar las leyes que pusieron fin al apartheid en Sudáfrica. Y en 1994 fue elegido presidente de su país, por fin.
Es increíble, ¿eh? Uno lo piensa.
Bueno,
24 años en la cárcel y luego presidente y después todo lo que se ha convertido.
Es como una persona,
¿no?,
que ha tenido, lo que estábamos hablando es antes, unos ideales en su vida, ha luchado toda la vida por eso. Y se cayó 200.000 veces, vamos. Es que si no se ha caído este hombre,
pues sí,
venga, claro, Dios y lo vea, ¿sabes? Y bueno, 27 años encarcelado, cuéntamelo a mí. Y nada, y luego él se retira cuando él cree que es el momento, pero no se aparta totalmente de hacer el bien, por decirlo así. Él empieza a cooperar, pues, por ejemplo, en la lucha contra el SIDA, hace de mediador en conflictos, por ejemplo, en Burundi o en otros países africanos, ayudando como mediador. Y luego, claro, las relaciones que él tenía, pues, con el mundo político, con el mundo de artístico, pues todo eso, es que, claro, es que ha llegado a todo el mundo. De hecho, bueno, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, que compartió con el anterior presidente de Sudáfrica, a él, que se llamaba Klerk, que fue el que empezó a, por decir así, a votar las leyes contra el apartheid, fue el que como que le abrió también ahí un poco el camino, y él lo compartió con él, el Premio Nobel de la Paz.
Muy interesante todo lo que nos has contado. Además, para mí lo que más me gusta de Mandela, bueno, una de las cosas que me llaman la atención de esta figura es lo mediático que fue y lo mediático que sigue siendo. O sea, a su muerte, que murió no hace mucho, ¿no?
El 5 de diciembre.
Ha creado una estela de paz, por decirlo así, en la cantidad de centros, de organismos que se hacen cosas, están surgiendo iniciativas por todo. La paz, ONGs nuevas, en nuestra universidad hay un voluntariado. Con el,
bueno, de hecho en tu universidad,
sí,
¿no?
Sí, sí, hay un campus, se llama Campus Nelson Mandela, y es un proyecto que ha empezado ahora y consiste, pues, básicamente en que los estudiantes se apuntan como voluntarios para cooperar. Aquí a los dos compañeros que tenemos aquí, lo mismo están también en eso, ¿verdad? Seguro. Ya se me están diciendo que sí con la cabeza. Y la verdad es que es muy bonito que su obra siga y...
Sí, de hecho sigue, pues, para combatir la pobreza, o sea, infantil sobre todo, en África, o sea, su fundación, es que, madre mía, es que tiene de todo este hombre.
Sí, está muy bien, le han dado muchísimos premios.
Muchos.
En vida y después ya posterior, y tiene premios, condecoraciones, doctorados, o sea, esto, perdón, doctor honoris causa en muchas universidades, es una figura relevante. Bueno, pues vamos muy bien con tiempo, así que muchas gracias, Belén, a ver a quién nos traes el próximo día, que nos encanta esta sección. y nada, descansamos un momentito y seguimos con el programa.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Don't need no TV, I don't need no phone. Don't need no speedy car to get me home. Don't need no nothing, all I need is time for the simple life. Go get your butt off of that lazy couch. Put down a laptop and get out of that house. Don't need no nothing, all I need is time for the simple life. I got a brand new scratch on my Cadillac. Tried to call the body shop, but my phone is dead. Tried to email my brother, but the Wi-Fi's down. This stuff is haunting me all year round. I'm fixing one thing and another one's coming loose. It's making me think how much this makes. Ooh, I keep on buying new things that I can't really use. If it gets you annoyed, then what is the point? Don't need no TV, I don't need no phone. Don't need no speedy car to get me home. Don't need no nothing, all I need is time for that simple life. I'm taking one step forward and three steps back.
Bueno, seguimos aquí con la sección de Yolanda, Mundo Universitario. Y a ver, Yolanda, con tu experiencia laboral nos puedes contar cosas sobre la universidad que nos puede interesar a padres, a los alumnos de bachillerato. ¿De qué nos puedas hablar hoy?
Bueno, pues dado el tema del programa, que hablamos de dueños de tu futuro, con Chema hemos hablado mucho de los alumnos de bachillerato que ya tienen que ir tomando sus decisiones en la ESO, etcétera, etcétera, pues bueno, encaja bastante, ¿no? Seguir hablando de otras cosas que hablamos en el primer programa, de posibilidades de acceso a la sí. universidad.
Sí, ya nos hablaste en el primer programa, sí.
Sí, bueno, en el primer programa solamente recordar que dimos una información que yo creo que puede ser útil. Hablamos de las universidades que existen en nuestra comunidad autónoma Hablamos de posibles grados en el área de ciencia e ingeniería, entonces no lo voy a volver a repetir porque es un poco pesado, pero sí que si hay padres interesados, recordar que esa información está en un PDF, en un fichero, dentro de los, en el mismo link en el que está el programa de radio número 1, en Radio San Gabriel, en la página web de la Radio San Gabriel. Es fácil de encontrar, somos mucha gente. Y entonces, en esa ocasión se me quedó al hablar de los accesos a la universidad, quedó pendiente algo en el tintero que creo que es importante. Hay una forma alternativa, digamos, de acceder a la universidad, que son los ciclos formativos.
¿Pero qué tiene que ver los ciclos formativos con la universidad?
A ver, tiene que ver que un ciclo formativo, a ver si lo puedo explicar brevemente, los ciclos formativos los hay de grado medio, son 2 años, los hay de grado superior, son otros 2 años. Cualquiera de las dos alternativas te pueden conducir ya a una salida profesional, ¿de acuerdo? Tú acabas un ciclo formativo de grado medio y ya tienes una especialización profesional técnica, es lo análogo a la formación profesional de hace unos años, ¿vale? Pero puedes seguir especializándote con un ciclo formativo de grado superior. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la universidad? Pues bien, que si después, cuando acabes el ciclo formativo de grado superior, quieres hacer a la universidad, lo haces directamente, sin necesidad de pasar por la selectividad o por la PAU, la prueba de acceso universitarios. Es un camino más largo, porque son 4 años en lugar de 2, pero no tienes que hacer esa prueba. Y en muchas universidades, muchas de las asignaturas que has cursado en los 4 años de ciclo formativo se convalidan. Es decir, habrá algunas materias que no tengas que cursar en la universidad. Eso es en resumen.
Eso ya, solo con eso estaba muy interesante, sí. ¿Y en nuestro cole hay ciclos formativos?
Sí, en nuestro cole hay un ciclo formativo de grado medio, es decir, 2 años, es en sistemas microinformáticos y redes, ¿de acuerdo? Y después ellos, bueno, pues ya pueden acceder al mercado laboral o continuar estudiando en otro sitio o lo que sea. Y ya está. Toda la información de los ciclos formativos, si alguien tiene interés en esto, hay una página web, que es MadridORG, es en madridorg.com/FP, o sea, la formación profesional de antes. Ahí está toda la información de todos los ciclos que hay, porque hay especializaciones en todos los ámbitos profesionales, ¿no? Aquí en el cole han optado por la parte de informática, pero ahí en enfermería, en salud, en muchas áreas.
Sí, que es muy amplio.
Es muy amplio. Y la información está, yo he entrado ahí, está súper completa si tienes interés en los tipos que hay, cómo se accede, cómo son las pruebas de acceso, dónde hay centros que oferten, etcétera, etcétera. Nada más.
Muy bien, muy bien. Pues nada, pues gracias por la información. Y nada, si hay algún padre que tiene dudas de esto, te puede preguntar.
Bueno, ¿verdad? Yo en la medida de lo que yo sé también por mi trabajo, no solo de los ciclos, sino también del acceso a la universidad, pues encantada de poder ayudar. Si alguien tiene alguna duda y yo le puedo orientar un poco por estar trabajando en la universidad, pues me puede contactar a lo mejor si quiere en la dirección de correo que tiene la radio, que es todo seguido, familiasradiosangabriel@gmail.com.
Bueno, pues nada, yo creo que esto lo van a agradecer porque el no saber muchas veces pues da más miedo.
Pues sí.
Pues nada, lo dejamos y pasamos a la siguiente sección.
Muy bien.
Nos vamos con Esther, ¿vale? Nos vamos con las redes sociales.
En mi cabeza no encuentro un do re mi. Cuando te marchas se apaga mi inspiración, desafinada sin ti. Tú no lo sabes, pero me hace vibrar la melodía que cada día me das. El ritmo de mi guitarra
Bien, y al hilo de lo que estamos hablando hoy, dueños de nuestro futuro, pues ahora vamos con Esther para que nos hable un poquillo de, en su sección Nos vemos en las redes, de la búsqueda activa de empleo, ¿no? Y hoy, ¿qué nos cuentas hoy, Esther, en tu sección?
Pues hoy vamos a hablar de una forma de ser dueño de tu futuro, que es buscar empleo. No solamente la gente que acaba de terminar una carrera y va a empezar a buscar su primer trabajo, sino, bueno, por las circunstancias en las que nos encontramos ahora, hay mucha gente que ha perdido su empleo o que está tratando de buscar uno mejor. Entonces es un momento en el que hay mucha gente que se plantea el buscar un trabajo y vamos a ver cómo se puede hacer esa búsqueda de empleo.
¿Dónde podemos encontrar ofertas de empleo? ¿En qué páginas? ¿En qué sitios nos puedes recomendar tú que busquemos empleo?
Bueno, la mayoría de las empresas ya no publican las ofertas de empleo en los periódicos como se hacía antes. Hay algunas que todavía lo hacen porque siguen siendo medios que tienen mucha tirada, pero se está optando más por otros dos tipos de vías. Por un lado, se publican las ofertas dentro de la propia página web de la empresa. Tú entras en la página web y vas buscando y en algunos casos tienen una sección específica de recursos humanos donde ellos publican las ofertas de empleo y otras veces lo hacen a través de plataformas de búsqueda, de plataformas específicas para búsqueda de empleo. Entonces, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer en esos casos? Pues iríamos a la página web en la que queremos trabajar, la empresa en la que queremos trabajar, buscaríamos en la parte de recursos humanos esas ofertas de empleo. Si las encontramos, mandaríamos un correo electrónico a esa dirección que aparece o quizá nos encontraríamos con un formulario en el que nos pedirían poner nuestra experiencia, nuestros estudios, nuestra formación específica, toda la experiencia que hemos tenido, idiomas, en fin, rellenar el formulario con todo lo que sería un currículum y después el tipo de trabajo al que nosotros queremos optar, entraríamos en su base de datos y ellos nos mandarían por correo información cuando hubiera una vacante en alguna de las opciones que nosotros hemos pedido. Esa sería una de las opciones. Y la otra opción sería entrar en las plataformas activas, que serían, por ejemplo, pues InfoJobs o Trabajos.com, Job and Talent. Entonces, en todas esas, lo que tendríamos que hacer es algo similar. Nos registramos, necesitaremos una dirección de correo electrónico, nos registramos, rellenamos el formulario con todos nuestros datos, datos personales, ponemos también nuestra experiencia previa, los cursos que hayamos hecho, idiomas, formación y también en qué tipo de trabajo queremos buscar ofertas. Cuando la plataforma internamente hace una selección y encuentra que lo que nosotros ofrecemos como posible candidato es algo que está buscando una empresa para su equipo, lo que hace es que nos manda ofertas en las que considera que nuestro perfil encaja en lo que está buscando esa empresa. Nosotros entraríamos, veríamos si esa oferta realmente nos interesa y ya pues mandaríamos el currículum o nos pondríamos en contacto con ellos como fuera.
¿Tú crees que es mejor enviar el currículum directamente o activarte el perfil público que algunas tienen? O sea, eso a veces te dicen, si te activas el perfil público te llegan más ofertas de empleo. ¿Tú crees que es cierto o no es cierto?
Pues yo creo que no hay que desperdiciar oportunidades. Entonces, antiguamente, cuando yo empezaba a buscar trabajo, tú te sacabas tu currículum en papel, lo mandabas por correo y era lo que se hacía. Ahora tenemos otras técnicas y tenemos otras vías. No tenemos que descatalogar ninguna, porque todas pueden ser muy válidas. Tú puedes estar interesado en trabajar en una empresa que ahora mismo no tiene una oferta de empleo para ti. Eso no significa que tú no puedas enviarles de forma proactiva tu currículum y les digas, oye, que estoy muy interesado, mira, te envío esto y tal. Si ellos en ese momento no tienen una vacante, pues ya te escribirán y te dirán, mira, pues ahora mismo no tenemos una vacante para el tipo de perfil en el que tú estás. Bueno, estás dentro de nuestra base de datos, ya nos pondremos en contacto contigo. O sea, no tenemos que descartar de antemano ninguna posibilidad. Lo que sí podemos hacer es aprovechar todo lo que tenemos en nuestra mano. Que es decir, buscar información sobre esas empresas en las que nosotros queremos trabajar y hacerles llegar nuestro currículum. O sea, el que no haya una oferta no significa que no la pueda haber en un futuro. También es verdad que si no hay una oferta publicada, seguramente es porque no hay esa oferta. Uh-huh. En la mayoría de los casos sucede así.
O sea, ¿tú crees que sí que se puede encontrar trabajo utilizando las redes sociales?
Sí. Ahora mismo las vías para encontrar trabajo son, sobre todo lo que te digo, el entrar en la página web de la empresa en la que nosotros queremos trabajar, utilizar las plataformas de búsqueda de empleo y después utilizar las redes sociales. En concreto, hay redes sociales específicas para profesionales. Están LinkedIn, Xing, por ejemplo. En estas, tú lo que haces es volcar la información profesional de tu perfil. Vendría a ser como tener un currículum, pero visible, para que cualquiera que está dentro de la red pueda verlo. tú ahí cuentas pues todo lo que quieres sobre ti, sobre tu experiencia profesional. ¿Dónde has estudiado? ¿Dónde has trabajado? ¿Qué tipo de puestos, en qué tipo de puestos has estado? ¿En qué empresas? ¿Qué objetivos has conseguido en todas ellas? Pones toda tu información profesional relevante de manera que quede expuesta en un escaparate para que cualquiera que está dentro de la red pueda verlo y, si está interesado, pueda contactar contigo. Puede ser un contacto profesional simplemente porque quieren información de alguna cosa en concreto, o puede ser una posible candidatura para un trabajo. Entonces, es muy importante ahora mismo estar dentro de estas redes, sobre todo en LinkedIn y en SIM. Y también para profesionales freelance hay otras redes en las que, si tú quieres, puedes entrar ya no solamente para dejar tu, lo que sería tu currículum, sino también para poder entrar en su bolsa de intercambio de trabajo.
Ajá, qué interesante.
Una de ellas, por ejemplo, es Lens Talent, Lance Talent. Bueno, luego ya pondremos todas las direcciones,
la web, ¿no?
Sí, 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 todas las URLs ya las pondremos en un documento en la web. Bueno, pues esta red es una red específica para autónomos. Entonces, en este caso, las empresas que están buscando autónomos para un trabajo concreto publican una oferta, y los autónomos que quieren ofrecer su trabajo también están ahí inscritos. Y luego, pues igualmente, la herramienta, la plataforma, lo que hace es hacer un match. Mira las ofertas que hay por un lado, las ofertas que hay por otro, y los pone en contacto. Entonces, son nuevas formas de encontrar trabajo utilizando Internet. Y luego, bueno, por supuesto, las redes generalistas. En Facebook, en Twitter, en todas estas. En algunos casos se publica también información sobre oportunidades de empleo, porque la propia empresa las da a conocer a través de Twitter y Facebook. Y en otros casos, bueno, tú puedes seguir una empresa que te gusta y, bueno, pues ir viendo, buscando información, viendo a ver por dónde tira, qué tipo de cosas están haciendo. Y aunque quizá no puedas sacar de ahí ese empleo, sí puedas tener información sobre el tipo de cosas que están demandando. Ajá. O incluso puede llegar en Twitter, que tú puedas tener un contacto, te pueda llegar alguien que te ofrece un trabajo porque lo que tú estás poniendo en Twitter le parece interesante. O hay que estar activo en las redes, eso es muy importante. Dar a conocer lo que tú sabes, buscar información sobre cosas que tú quieres saber, y si estás buscando trabajo, sobre todo enfocarte en el tipo de empleo que tú quieres conseguir. Por ejemplo, si tú eres médico y estás buscando trabajar en una clínica, pues yo lo que te recomiendo es que sigas a otros doctores, que sigas las cuentas de otras clínicas, de hospitales, de revistas médicas, porque con todo eso tú vas a conseguir una información que a lo mejor directamente no es un puesto de trabajo, pero sí te puede servir para que por otro lado puedas llegar a ese puesto de trabajo. Hay que conseguir información de todas partes. Internet ahora mismo es el mejor sitio para conseguir esa información.
Qué interesante, Esther, todo lo que nos has contado. La verdad es que es una información, pero vamos, que sirve para que nos reorientemos en nuestro futuro, o sea, al hilo de todo lo que estamos hablando hoy. O sea, que es súper interesante, y yo creo que en los siguientes programas seguirás contándonos cosas para claro, seguir nuestra formación. Muchas gracias, Esther.
Nada, a ti.
Y ahora ya seguimos un poquito de música y con las siguientes secciones.
Un baile de dos que va a compás. Si la suma es buena da tres o más. Otros con el amor calculan interés, y si lo rompen calculan otra vez. Oye, dime en qué lado quieres estar. La protesta del corazón, si no lo escuchas se respondón. Otros con el amor juegan a amarrar, y entre los dedos se les suele escapar. Oye, dime en qué lado quieres estar. Hey. Love, love.
Buenos días. Continuamos entonces con la sección de pinceladas creativas. Hoy tenemos a Elena y nos va a hablar sobre la importancia de la creatividad. Elena, ¿qué nos puedes decir?
Buenos días a todos. Sí, hoy voy a hablar de la creatividad como herramienta para mejorar nuestro futuro. La verdad es que pues, yo siempre me he considerado una persona muy creativa pues, porque he estado ligada al mundo del arte, el dibujo, la moda, pero nunca me había dado por investigar el verdadero significado de la palabra creatividad y que en realidad es mucho más amplia de lo que todos pensamos. En los libros, si buscas la creatividad, se describe como la facultad de producir cosas nuevas y valiosas. Y es una de las cualidades que estudia la psicología positiva. Suena, ya solo con eso, suena muy bien, ¿verdad?
Sí, sí, muy bien. Entonces, Elena, ¿crees que la creatividad es lo suficientemente importante como para que todo el mundo la necesite de un modo u otro?
Hombre, sin duda no digo que todo el mundo tenga que ser creativo, pero sí debería intentarlo. A ver, la creatividad es necesaria para mejorar la inteligencia y ha sido el motor de la evolución de nuestra sociedad, porque la creatividad es pues, una idea, un concepto, es el descubrimiento de nuevos avances, de nuevos materiales, es la producción de obras literarias, de pintura, de escultura, o sea, música, cine, que yo creo que la gente es un poco en lo que se queda, ¿no?, en esto último. Y una frase que me ha gustado mucho cuando he leído acerca del tema es que la creatividad es la inteligencia de los sentidos. La creatividad también nos sirve para solucionar problemas. Si se tiene un problema, pues es bueno reflexionar y cambiar de forma de ver las cosas. Pensar en mejorar, solo con pensar, pues nos lleva a cambios y nos predispone a ser creativos buscando nuevas soluciones. Ya solo con el hecho de buscar soluciones a un problema, estás utilizando tu creatividad. Entonces, yo creo que la creatividad se considera una fortaleza de carácter porque hace a una persona sentirse bien. Las actividades creativas motivan mucho a las personas, las hacen sentirse orgullosas de sí mismas, pasar un buen rato y las ayudan a disfrutar de la belleza del arte e incluso aportan sentido a sus vidas.
Muy bien, Elena. Continuando. Elena, ¿existe algún modo de poder desarrollar nuestra creatividad?
Sí, se puede decir que bueno, hay unos consejos importantes que nos ayudan a la hora de desarrollar la creatividad. Y bueno, lo voy a decir un poquito en breve porque todos los vamos a entender a la primera. A ver, primero, no hay que guiarse por lo que otros opinan si no se está de acuerdo. Hay que tener iniciativa y fluidez. También es muy importante buscar la motivación y atreverse a innovar. A ver las cosas desde otros puntos de vista, no solo desde lo que te los plantean, ¿no? Hay que admitir ideas de otros y considerar otras opciones porque siempre enriquece el pensamiento. También es muy importante tener autoestima, ya que es la clave para tener seguridad de uno mismo, ¿no? Y eso es lo que te hace pues, ser más creativo. Y no nos olvidemos tampoco pues, de elaborar y trabajar las ideas. Un poco lo que hemos estado diciendo de pues, que para todo hay que trabajar y
esforzarnos, ¿verdad?
Y esforzarte, sí, todo con esfuerzo, pero sobre todo no tener miedo y
lanzarse.
Y lanzarse a la piscina, sí, sí, no, ¿verdad? Porque si no se hubiesen lanzado otros, si hubiesen seguido,
claro,
pues no se hubiesen conseguido nada. Bien.
Elena, ¿y en el caso aquí en el colegio los niños, tú qué opinas? ¿Mucha creatividad?
Hombre, a ver, eso es lo que decía un poco antes. Depende, o sea, no todos son iguales de creativos, ¿no? Pero sí que todos tenemos creatividad. Lo que pasa que muchas veces el miedo pues te frena o lo que opinen los demás, la vergüenza, yo qué sé, como que te limitas.
Hay que romper entonces, esas barreras.
Desde pequeñitos yo creo que es importante enseñar a que pues que no hay que o sea, liberarse, no sé cómo explicarlo, de que cada uno se exprese y haga lo que en el momento piensa y quiere. Y que pues eso yo creo que también a la hora de dirigirse hacia, vamos, de dirigir su futuro, es muy importante, porque no se bloquean y no se corta el camino, vamos.
Trabajar mucho con ellos, ¿no? Mucha imaginación, creatividad.
Sí, bueno, y dejarles, sobre todo dejarles.
O sea, que se liberen.
Que cada uno, sí, que cada uno sea libre a la hora de decidir, de opinar, de
pensamientos, sí, en sí, ¿verdad? Es, de autoestima, sí, y motivación. Sí, pues sí. Nada, Elena, muchas gracias.
Nada, a ti.
Ha sido un gusto. Thank you.
se nos está acabando el programa, pero todavía nos queda una parte muy importante, los pensamientos de Marisa. Marisa, ya sabéis que tiene siempre unas palabras muy bonitas porque tiene unos pensamientos muy tiernos y muy sensibles. Y hoy creo que nos va a hablar de la paz, pero no solamente de la paz mundial, nos va a hablar de la paz del mundo, de la paz interior. Marisa, ¿qué nos vas a contar hoy?
Bueno, pues yo, como el Día de la Paz es mañana, pues yo quería aportar mi granito de arena y resumidito aquí muy cortito, y esto lo he escrito con mucho, mucho, mucho cariño y sintiéndolo de verdad, y espero que a todos los que lo escuchen les llegue al corazón, que seguro esa es que mi idea.
Sí. Seguro que sí, Marisa.
Es la esencia de nuestra vida. Todos los seres humanos necesitamos paz para poder vivir cada día. La paz interior es muy importante porque nos ayuda a encontrar la serenidad y el equilibrio interior y así poder estar tranquilos y felices junto a nuestros seres queridos. Debemos aprender a darle a las cosas su justo valor. Muchas veces nos preocupamos o frustramos con pequeñeces que tienen solución, y esto nos llena de tensión y nos impide sentirnos en paz. Así que esa energía que alimentó antes a nuestra lucha interna puede ser utilizada para llenarnos de paz interior. Una vez recargados y renovados, podemos prestar servicio a nuestro mundo, que tanto nos necesita. Cuando avanzamos por el camino de la paz interior, es cuando llenamos nuestra alma de serenidad. La paz interior va unida a la paz exterior y puede traer al mundo una armonía duradera. Recordemos que la paz hace que seamos dueños de nuestro futuro, que sepamos realmente lo que queremos hacer y hasta dónde podemos llegar, consiguiendo así nuestros sueños más deseados. Para construir la paz, es preciso que desaparezcan todas las causas de discordia entre los hombres, principalmente las injusticias, el desprecio, la envidia, la desconfianza, el orgullo, el racismo, la violencia. El mundo está lleno de guerras. Parece que los hombres van a la guerra en busca de paz. Y esto es horrible y un gran error, porque solo conseguiremos paz transmitiendo y derramando más paz. Y recordar, amigos, amemos las cosas bellas de la vida y aprendamos a dar consuelo a todas las heridas, amar con blanco amor toda la tierra y hacer siempre la paz y odiar siempre la guerra. Gracias.
Bueno, pues con estas palabras tan bonitas que nos ha dedicado Marisa, vamos a terminar el programa de hoy. Ha sido un programa dedicado a diseñar nuestro futuro, ver qué podemos hacer, cómo podemos orientarlo, qué herramientas tenemos a nuestra disposición, tanto en nuestra cabeza, como en el colegio, como en internet. Y bueno, mañana es el Día de la Paz, así que desde aquí os deseamos a todos que tengáis mucha paz, paz interior y paz en el mundo. Muchas gracias al colegio por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí con vosotros y hasta el programa que viene.
Hay un mundo extraño, raro, singular. Gira continuamente, da mil vueltas, no puede.
secretos, de dónde venimos, luego a dónde iremos, qué es lo que hay ahí fuera, qué es lo que el destino nos separará. Solo somos gente, gente, mucha gente que sonríe por fuera y por dentro, y ese fue el que hoy echas de menos. Gente que te quiere, gente que prefieres, gente que te elige, aunque haya mucha gente que valora mucho la amistad, que te ayuda cuando tú estás mal, que no miente con lo que promete, gente confidente, gente diferente. Hay un mundo nuevo que te sorprenderá. Cada momento es como un sueño y ya no querrás despertar. Tan apasionante, tan desconcertante. Mundo de imprevistos, mundo enmascarado. ¿Quién está contigo? ¿Quién te admira? ¿Quién te aprecia de verdad? Solo somos gente, gente, mucha gente que sonríe por fuera y por dentro, que se fue y que hoy echas de menos. Gente que te quiere, gente que prefieres, gente que te elige, aunque haya mucha gente que valora mucho la amistad, que te ayuda cuando tú estás mal, que no miente con lo que promete, gente confidente, gente diferente. Somos mucha gente, gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente que sonríe por fuera y por dentro, que se fue y que hoy está su menos. Gente que prefieres, gente que te elige, aunque haya mucha gente que valora mucho la amistad, que te ayuda cuando tú estás mal, que no miente con lo que promete, gente confidente, gente diferente. Mucha gente. Somos mucha gente, gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.